12 y 4 minutos, vamos con uno de los espacios característicos de cada lunes, nuestra Escuela de Salud, a través de la colaboración con Especialista Ya, nuestro apartado de la promoción de la salud, como saben, un espacio en el que contamos con la colaboración cada lunes del doctor Antonio Rodríguez Carrión. Antonio, bienvenido antes que nada, muy buenos días, buenas tardes ya.
Bueno, buenas tardes y además demasiado buena, bueno, demasiado buena, nunca demasiado buena, muy buena por la lluvia que está cayendo, que hacía falta y que no, yo creo que nos va a venir muy bien a todos, aunque hay algunas molestias, como ahora veremos, cocinados con el agua y con los resfriadillos y con estas cosas.
Bueno, pues nosotros que hoy vamos a hablar de el ámbito, bueno, pues sería del aparato respiratorio, en el sentido de las enfermedades respiratorias, por, bueno, por razones obvias, además dentro de la época en que nos encontramos, ¿no?
Además, es un apartado muy interesante, porque las enfermedades respiratorias son muy frecuentes y con esto vamos a inaugurar la Escuela de la Salud. La Escuela de Salud Especialistas Ya, que hemos anunciado en otras ocasiones, se inauguran hoy con este tema y además con un añadido que son los talleres. Se van a hablar también de talleres. En este caso vamos a hablar del taller del tabaco y del taller de pérdida de peso durante algunas semanas, con pequeñas puntualizaciones. Y va a ser solamente unas matizaciones, que ya veremos luego. Y, en fin, vamos a aprovechar que esta Escuela de la Salud, que ya digo, comienza hoy y también hoy es el primer día de mi jubilación. Así que todo junto, todo junto.
Pues
está trabajando.
Enhorabuena, hombre, porque es importante, bueno, sí, también contar con...
Sí, hasta ahora estaba de vacaciones y hoy ya comienza oficialmente la jubilación.
Pues lo ha comentado Antonio además, ¿no? Que a partir de hoy vamos a tener una mini sección, podemos decir, ¿no? Dentro de lo que es nuestro apartado de la promoción de la salud, además del tema que abordemos cada semana, una referencia a lo que es el tabaco, a dejar de fumar, y también al peso, cómo cuidar nuestro peso, perder peso, incluso a través de consejos muy directos que vamos a ir recordando cada semana. Y en ese sentido, Antonio, bueno, pues si te parece, comenzamos con lo que es el tabaco, ¿no?
Pues sí, el poner el tabaco y la pérdida de peso como talleres de principio no es gratuito, es simplemente porque si controláramos el peso y dejáramos de fumar, no en Ubrique solo, sino a nivel mundial, es el nivel de salud de la población mundial se elevaría enormemente, porque tanto el tabaco como la pérdida de peso son dos situaciones que son perfectamente evitables y que son las que originan mayor número de patologías. El tabaco, como ya veremos, origina patologías respiratorias, cardíacas y demás, y igual ocurre con el peso. Patología de, ya lo hemos dicho, de columna, de huesos, de metabolismo, como por ejemplo azúcar, y agravan numerosas enfermedades. Es decir, y por ello vamos a tomar estas dos situaciones como referencia en los talleres. Respecto al tabaco, es decir, la puntualización que vamos a hacer esta semana, la recomendación, es simplemente muy sencilla. Es decir, que del número habitual de cigarrillos que fumamos diariamente, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo de 20 cigarrillos al día, de un paquete, quitar uno. Dejarlo en 19. 19 durante una semana nada más. Es decir, 19 hoy, 19 mañana, 19 mañana, es decir, al día siguiente. Es decir, un cigarrillo de lo que habitualmente tomábamos. Es decir, durante una semana tomar 19 cigarrillos. Quien fume, por ejemplo, 10, pues 9 hoy, 9 mañana, 9 pasado mañana, es decir, así, durante una semana. ¿Para qué? Pues para coger el hábito de ir disminuyendo el tabaco. Un cigarrillo no supone nada, porque esto muchas veces hasta se quema, pero en una semana pues hemos quitado de media un cigarrillo diario. ¿Qué ocurre? Que en dos semanas, porque la semana siguiente será este cigarrillo de esta semana y otro más. Es decir, que serán 18, 18, 18, 18, 18. Que al cabo de 20 semanas, pues será un paquete. Es decir, es una de las medidas que se toman para disminuir el consumo de tabaco. Desde Ubrique a Barcelona se puede ir en avión, se puede ir en tren, se puede ir en coche, en bicicleta también si queremos, pero en fin, hay muchas formas de ir a Barcelona, por ejemplo, o a París. Pues en el tabaco igual, hay muchas formas de dejar el tabaco. En los talleres se dan muchas pautas, ¿por qué? Porque cada uno tiene sus preferencias. Unos prefieren ir en coche, otro en avión, otro en tren a Barcelona, pues en el tabaco hay personas que le va mejor una técnica que otra para dejarlo. Por eso es decir, estas actividades que son diferentes y que escucharán ustedes muchas de ellas, pero todas son válidas.
Así que además una disminución gradual para que sea sencilla desde el principio, ¿no? A las personas e incluso, bueno, pues con la ventaja del bolsillo, que no viene nunca mal en la época en que nos encontramos, ¿no? Si podemos ahorrar un poco y bueno, y más teniendo en cuenta, no sé exactamente el precio del tabaco, pero está bastante alto, ¿no?
Pues sí, una media de 4 euros, yo no fumo, pero me lo han dicho, lo he preguntado, una media de 4 euros el paquetillo, es decir, que son 20 céntimos cada cigarrillo. ¿Qué significa? Que si en cabo de 20 semanas hemos disminuido 20 cigarrillos, no hemos ahorrado 4 euros. Es decir, 4 euros diarios. 4 euros diarios al cabo de un mes son 120 euros. 120 euros al mes es como una subida de sueldo. Y más que nada en esta época de crisis. Es decir, si una persona gana 900 euros pues, y gasta 120 euros en cigarrillos, pues en fin, es un dinerito. Pues, así que es como si hubiera aumentado el sueldo 120 euros al mes, al cabo de 20 semanas, 5 meses. Tampoco es tanto. Quien lleva fumando 30 años o 20 años, pues espera 5 meses para dejar de fumar, pero haciéndolo gradual es una de las técnicas muy válidas.
Así que lo va a notar la salud, lo principal, pero también el bolsillo, que por supuesto también es importante y más la época en que nos encontramos. Bueno, pues eso en torno a el taller para dejar de fumar. También, bueno, pues cada semana, cada lunes, referencia a la pérdida de peso, consejos, propuestas para perder el peso de forma saludable. Y en este sentido, Antonio, ¿qué podemos comentar hoy?
Pues sí, la propuesta para esta semana es no tomar azúcar con las bebidas calientes. Es decir, con la leche que tomamos por la mañana o el café o el té, lo que tome cada uno, pues no echarle azúcar. Echarle aspartamo, echarle sacarina, cualquier edulcorante que no tenga calorías. Ahorrando azúcar se pierde bastante grasa. Por ejemplo, un sobrecito de azúcar o una cucharada pesa aproximadamente unos 10 gramos de azúcar. A 4 calorías cada gramo, pues son 40 calorías en cada cucharada, en cada sobrecito. Si tomamos 3 bebidas a cabo del día, una por la mañana, otra al mediodía y otra por la tarde o por la noche, pues son al cabo del día 30 gramos de azúcar que dejamos de tomar, que son 120 calorías. 120 calorías diarias. Al cabo de un mes son 3.600 calorías, que equivalen a 400 gramos de grasa. Sí, 400 gramos. Solamente con esta medida, con no tomar azúcar en las bebidas calientes, pues mira qué cosa más sencilla y muy eficaz. Esto durante esta semana, es decir, pues a partir de hoy, pues va, si no tiene una sacarina en casa, o va y la compra esta tarde, empieza mañana, tampoco pasa nada. Y durante una semana, pues eso. Después habrá que continuar, pero por lo pronto al principio es tomar el hábito, cogerle sabor a la sacarina, al aspartamo, y después ya continuaremos.
Así que ténganlo en cuenta, si fuman, bueno, pues
un cigarrillo menos, nada
más. Y quieren acompañarlo.
No quiere decir que mañana haya que añadir otro cigarrillo menos, no, no. Hoy uno, 19 hoy, 19 mañana, 19 mañana, 19 fin. Así que no es que cada día vaya aumentando, eso no, no. Está siempre estable durante una semana con un cigarro menos de lo que habitualmente se consumía.
Pueden dar ese pasito junto a nosotros cada lunes en este espacio. Hoy, un cigarro menos y dejen el azúcar, pásenlo por sacarina. Eso dentro de nuestros talleres dedicados a dejar de fumar y a la pérdida de peso. Ahora nos vamos a quedar con el tema central en el día de hoy, relacionado con las enfermedades respiratorias, y les volvemos a recordar lo que les insistimos cada semana, y es que pueden dejarnos sus preguntas a través de los teléfonos, vía correo electrónico, en las redes sociales. Bueno, pues tienen las diferentes vías abiertas a su disposición para que nos dejen preguntas sobre un tema tan común como este de las enfermedades respiratorias, más en esta fecha en que nos encontramos. Hablamos de resfriado, gripe, bronquitis, asma, etcétera, ¿no? Antonio, la verdad es que es la causa, evidentemente, en estas fechas más común para ir al médico, ¿no?
Pues sí, el resfriado es la enfermedad respiratoria más frecuente, como todos sabemos, y está producida por un microbio, que es un virus, que afecta fundamentalmente a la nariz, a la garganta, y a veces pues puede bajar también y afecta también a la tráquea y a los bronquios. Estos virus se llaman así, virus respiratorios, y existen muchos tipos diferentes. Hay muchos tipos de virus respiratorios, y es por ello que es muy difícil hacer una vacuna dada la gran variedad de virus que hay, y además cambian, mutan de una temporada a otra, y entonces es muy difícil hacer una vacuna. Le pasa algo parecido como al virus del SIDA, que el virus del SIDA cambia mucho, va mutando, y entonces es muy difícil. Es como si una persona se cambia de rostro, se hace la cirugía estética cada 6 meses, es muy difícil identificarlo. Eso le pasa a estos tipos de virus, que cambian mucho, y por eso es muy difícil. No hay vacuna contra el resfriado. Cuando alguien dice, me he puesto la vacuna contra el resfriado, está confundida, no hay ninguna vacuna contra el resfriado, y entonces lo único que hay contra el resfriado es tratamiento. El tratamiento es muy sencillo, tratar los síntomas. El resfriado se caracteriza por la nariz congestionada, la aguilla, a veces la garganta con la disfonía, ¿no? Con la ronquera, porque hay faringitis. La faringitis no es más que la irritación de la garganta. También ojos llorosos, pues algo para descongestionar la nariz, un spray, cualquiera de los que venden en farmacia, o agua con sal, un jarabe, si existe algo de tos, y si hay algo de dolor o algo de fiebre, pues un paracetamol o aspirina, lo que cada cual tome. En el resfriado, los síntomas son muy sencillos, todo el mundo lo conoce. La nariz congestionada, un poco de picor en los ojos, ojo irritado, y a veces algo de molestia en la garganta y de tos. Ya digo, solamente el tratamiento es un descongestivo nasal, paracetamol y algún jarabe, si hay eso. Aquí hay muy poco dolor de huesos, no hay malestar general grande, y la gente suele ir a acudir a sus labores habituales con esas molestias, pero en fin, no tiene mayor importancia.
Sí, que en el caso del resfriado no se ataca a la enfermedad, que bueno, pues es difícil ir al origen, sino que más bien a paliar los síntomas en la medida que se pueda esas molestias, ¿no?
Sí, aquí no hay antibióticos, ¿eh? Los virus del virus respiratorio de resfriado no son sensibles a los antibióticos, así que tomar antibióticos no tiene valor ninguno, porque ya digo, no son sensibles, y además tiene efectos secundarios los antibióticos a veces, porque alteran la flora intestinal, a veces producen alergias, y también, sobre todo, lo más importante, que los antibióticos pueden producir resistencia en los microbios sensibles. Hay microbios que todos tenemos, pero que no causan enfermedad, sino que lo tenemos ahí como latentes, como dormidos, y no, en fin, tenemos muchísimos, ¿no? Pero si tomamos antibióticos, estos microbios se pueden ir acostumbrando a esos antibióticos. Y cuando realmente estos microbios que tenemos latentes, dormidos, despierten, se hacen agresivos, ya el antibiótico no hace efecto contra ellos, porque poco a poco se ha ido acostumbrando por haberlo tomado inadecuadamente, por haberlo tomado cuando no hace falta. En un resfriado no hay que tomar ningún tipo de antibiótico.
Pasamos a la gripe. La gripe para la que en su momento, ¿no?, en octubre, noviembre, pues existió esa campaña de vacunación. ¿La gripe, que ahora es cuando sería el momento de mayor número de casos?
Sí, porque con el frío y la humedad, los cambios de presión y demás, el virus de la gripe se activa, se hace más agresivo, y entonces cuando se reproduce más fácilmente y produce la enfermedad. Los síntomas de la gripe son conocidos de todos, es como un resfriado, es decir, la nariz, la garganta, los ojos, pero muy fuerte. Muy intenso, es decir, estas molestias de garganta, de nariz son muy fuertes. Pero además, la diferencia con el resfriado es que hay mal cuerpo, mal estado general. La persona es como si le hubieran dado una paliza. Es decir, le duelen los huesos, le duele todo, no tiene ganas de escuchar ruido, lo que quiere es cama. Es lo que se le llama trancazo, es como si le hubieran dado una paliza. Es muy contagiosa, la gripe es muy contagiosa. Y ya digo, el único tratamiento es guardar cama y tratar los síntomas. Tratar un jarabe para la tos, paracetamol para la fiebre. Y si tiene algo de la nariz irritada o algo, pues un spray para la nariz o agua con sal y ya está. Y cama. Tanto es así que, por ejemplo, Messi o Cristiano Ronaldo, que valen muchísimos millones de pesetas y que se pierden muchísimos millones cada vez que no juegan por enfermedad, cuando cogen la gripe tienen que guardar cama. Así que, y mira que son atletas, no hay remedio. 2 o 3 días en cama, 2 o 3 días de convalecencia, casi la semanita, no hay quien te la quite. Así, y ya está. Ahora bien, otra diferencia con el resfriado es que hay vacuna. Aquí sí hay vacuna, porque aunque el virus de la gripe también muta, también cambia de año en año, pero son solamente 2 o 3 cepas o una cepa. Entonces es muy fácil hacer una vacuna cada año nueva contra esta cepa. No lo mismo resfriado, que ya digo, había muchísima cantidad de microbios diferentes, pero la gripe sí hay. Entonces vacunarse en octubre y noviembre para que dé tiempo a fabricar defensas y ya está. A veces la gripe Si es muy intensa la agresividad, pues puede afectar también los bronquios y causar bronquitis. Y, en fin, eso lo veremos ahora. Pero lo fundamental, ya digo, guardar cama. Y importante, la gripe es muy contagiosa y, por tanto, no se debe acudir a visitar a ninguna persona anciana, ni a coger a los niños en brazos, ni a hospitales, porque es muy contagiosa y puede contaminar a muchas personas que al menos no están vacunadas. La vacuna de la gripe tiene una eficacia del 85 al 90%, ¿eh? Y las personas que no tienen defensas, porque no, la gripe, la vacuna no hace efecto, pero siempre algún efecto hace. Y entonces, si cogen la gripe, es una gripe más atenuada, más leve que si no se hubiera vacunado. Entonces, pues sí, te llegue guardacama, le duele los huesos, en algunas personas que se han vacunado, pero siempre más leve que si no se hubiera vacunado. Ahora, en el 85-90%, la vacuna es muy eficaz y la persona no sufre la gripe.
Así que igualmente la gripe se puede prevenir en un porcentaje muy elevado a través de la vacuna, pero una vez que se tenga, no hay antibiótico tampoco ni nada parecido, a guardar cama y, bueno, pues a intentar que pase lo antes posible, ¿no?
Exactamente, la gripe tampoco tiene tratamiento con antibiótico, y así que guardar cama, aspirinita, leche caliente y muchos mimos.
Bueno, pues eso en relación a la gripe. Pasamos a otra enfermedad respiratoria. En este caso, bueno, pues no sería tan estacional quizás, ¿no? Sino que sería algo, una enfermedad crónica, como el asma, ¿no?
Sí, el asma, bueno, no es tan estacional, pero tiene algo de estacionalidad.
Sí, afecta más así, en una época
en la época de primavera, las personas que son alérgicas a los pólenes. También puede ocurrir en verano con la polución y en otoño con los cambios de clima, y en invierno más que nada el asma en algunas personas aparece por la humedad y por el frío. También en cualquier época del año hay personas que son sensibles al esfuerzo, es el asma inducida por el ejercicio, que se llama, que al correr, al hacer un esfuerzo, pues se ahogan y empiezan los pitos. La sintomatología del asmático, de la persona con asma, es diferente al resfriado. En el resfriado y en la gripe hemos dicho que los ojos se ponen llorosos, colorados, la nariz gotea, se atasca, la garganta molesta. En el asma no. En el asma lo que hay es ahogo. La persona no puede respirar. No expectora, no escupe, sino simplemente que se ahoga, que no le entra el aire en los bronquios. Y ello es debido a que estos agentes que provocan la aparición del asma, como ya hemos dicho, pueden ser los hongos, pueden ser el humo, el tabaco, el polen, pues lo que hacen es, actúan sobre los bronquios, sobre la musculatura de los bronquios. Los bronquios, sabemos todos que son unos tubos por donde pasa el aire y que están rodeados de un músculo. Cuando estos músculos se irritan, por lo que hemos dicho, en las personas sensibles, por el humo, por el tabaco, por el polen, los músculos se contraen y cierran el bronquio. No lo cierran del todo porque nos moriríamos asfixiados, pero lo cierran bastante de tal forma que el aire le cuesta trabajo entrar. Entonces la persona nota ahogo, ¿eh? El asmático nota ahogo. Y además pitos, porque cuando un tubo es muy estrecho, pues silba, da unos piterios cada vez que toma aire, que va a entrar el aire, y al soltar el aire pasa por un tubo muy estrecho y silba. Entonces es típico del asmático la falta de aire y los pitos, ¿eh? Hay poca expectoración, no hay fiebre. No hay, hombre, puede haber fiebre y expectoración si tiene además resfriado o gripe, que un asmático puede coger la gripe y puede coger un resfriado también y tener las dos o tres cosas, ¿no? O coger una bronquitis. Son cosas añadidas al asma, pero el asma en sí, ya digo, no tiene mal cuerpo, no tiene fiebre, solamente ahogo y pitos. Y ya digo, esto contra esto hay una vacuna que le llaman, que son sustancias para aumentar la defensa de nuestro organismo contra esos alérgenos, contra el polen, contra los irritantes, para que decir nuestro cuerpo no sea tan sensible a ellos. Entonces hay las vacunas contra el asma, que se llaman, que es para aumentar nuestra defensa y que nuestro cuerpo no reaccione tan violentamente ante estos agentes, ¿no? Hay gente hasta con la lejía, hay personas que se ahogan porque les irritan los bronquios. Y digo, al menos no son asmáticos, son solamente cosas esporádicas por la irritación de ese momento. Pero el asmático suele ser algo crónico y a cierto tipo de alergenos, de sustancias, que son las que le provocan este cuadro de ahogo.
Por tanto, ¿el asma siempre va vinculado a una alergia o no?
Sí, a una mayor sensibilidad. Exactamente, una alergia, prácticamente. Puede ser alergia al polvo, a los ácaros, que son unos bichitos que hay muchas veces en el polvo. Puede ser al frío. Es decir, una alergia al frío, porque la alergia simplemente, que dice, bueno, ¿la alergia qué es? La alergia es una reacción desmesurada, exagerada, ante una agresión. Hay personas que ya no estamos hablando de enfermedad, sino de carácter, que ante cualquier cosa, cualquier insinuación, se ofenden. ¡Ay, mira lo que me ha dicho! Y hay otros que pasan todo. Ya le puede decir hijo de tal, hijo de cual, que le da igual. Y hay personas que son muy sensibles, que se irritan con nada. Pues esto pasa igual. Hay personas que nuestro organismo, ante el polen del olivo, ante el polen de cualquier planta, pues el bronquio reacciona y se cierra. Que no más que se cierre cuando toma una orejía, cuando hay una marea muy grande, y entonces uno, porque hay una defensa. Pero hay personas que ante el más mínimo de polen, o ante, ya digo, de humedad o de frío, o corriendo simplemente, los bronquios se cierran, son muy sensibles. Es una alergia, eso es, responder exageradamente.
Así que el tratamiento estaría, por un lado, en prevenir, ¿no?, lo que es esa
no
alergia.
Ponerse, no tomar contacto con esa sustancia, claro.
Y de otra parte sí que es cierto que en el asma se ha ganado mucho en los últimos años, en lo que es en la etapa que está sufriendo esos efectos de agua, ¿no? Antes la verdad es que era más complicado, ahora hay aerosoles, inhaladores, que actúan muy rápido, sobre todo centrado en corticoides, ¿no?
Sí. El tratamiento del asma es una serie de sustancias. Por una parte, son sustancias que relajan los músculos, sustancias que esos músculos que están contraídos, pues te relajan. Entonces, al relajarse, se abre el bronquio y ya entra el aire, que son los sprays que se toma, el Ventolin o los salbutamol, en fin, cualquiera de los que se toman. Después hay otras sustancias que lo que hace es evitar la liberación de sustancias que provoca la contracción. Es decir, cuando entra el polen, o entra el humo, o entra el frío en nuestros bronquios, nuestro organismo libera una serie de sustancias químicas que son las que provocan la contracción del músculo. Pues lo que hacen estos fármacos, estos medicamentos, es que esa sustancia llega el agente, llega el polen, pero la sustancia no se libera y entonces no se produce la reacción. Es otro mecanismo. En casos muy graves, en fin, puede producirse hasta la muerte. Y entonces hay sustancias como la adrenalina, los corticoides, que actúan inmediatamente y liberan. Si se recomienda, y eso saben todos los padres de los hijos asmáticos, que todo asmático debe llevar siempre el Ventolin, bueno, o el salbutamol, salmeterol, cualquiera de ellos, en el bolsillo, porque nunca sabe cuándo te va a dar un cuadro. Y hay veces que a algunas personas el asma le puede causar problemas muy graves. En general son molestias con los medicamentos que hay hoy día, pero que sobre todo los niños, y avisarlo al maestro, al profesor, de que en el ejercicio físico le puede producir un ataque de asma y tiene que saberlo y actuar adecuadamente con los sprays.
Sobre todo porque eso puede ocurrir a lo mejor una vez cada cierto tiempo, pero puede ocurrir esa vez, y si no se está preparado pues puede tener consecuencias.
Aquí, Juan Carlos, no sé si, bueno, y nuestros oyentes quizás se acuerden, ahora no acuerdo, unos 8 o 10 años por ahí, una chica se murió en camino de Benalcázar, era una chica francesa, creo que era, que estaba yo de guardia precisamente en Grazalema, nos dieron el aviso, pero claro, estaba Ubrique más cerca, lo que pasa que no lo sabían los que dieron el aviso y fueron desde Ubrique, pero fue y no llevaba el spray. Subiendo el camino de la calzada romana hacia Benocas, esta chica con 13 o 14 años, no me acuerdo qué edad tenía, o 12, pues con el esfuerzo sufrió un ataque de asma, no llevaba spray, y cuando llegaron allí no puede subir los coches, prácticamente de un acceso, cuando llegaron rápidamente los servicios de urgencia de Ubrique, la chica había fallecido, así que es raro, ¿no? Pero que, en fin, que hay que tenerlo presente.
Y terminamos con la bronquitis, también habitual dentro de lo que cabe, ¿no?
Sí, la bronquitis, hay dos tipos de bronquitis que todos hemos oído, la bronquitis aguda y la bronquitis crónica. La bronquitis aguda es la que surge, por ejemplo, en esta época, complicación de una irritación bronquial con el frío, con el polvo, con la humedad, con el tabaco, y se produce una irritación fuerte de los bronquios, en donde hay, a lo mejor no hay, ni ojo, los ojos no son llorosos, no hay secreción por la nariz, que es lo típico de resfriado, sino mucha tos, de pecho. Dice, tengo tos de pecho, y tengo aquí muchos mocos. Y es que escucha ahí, cada vez que tose se mueven ahí toda la mucosidad. Y es que los bronquios se han irritado, y entonces se produce moco para defenderse. Pero claro, ¿qué ocurre? Que el moco sirve para envolver las sustancias tóxicas, que los microbios o el humo que hemos tomado, pero también ese moco atasca, obstruye el paso del aire. Por una parte es defensivo, pero por otra parte no te deja respirar. Y empieza cada vez que entra el aire, esos mocos se mueven y hay ruido en el pecho. Y además, ese moco, que en principio a lo mejor no tiene microbio, pero ese moco sirve de caldo de cultivo. Como siempre hay microbios en el aire, pues llega ese momento que algunos gérmenes que están en el aire se afinquen ahí y empiezan a reproducirse. Y ese moco se infecta y aparece pus. Entonces, la expectoración, que a lo mejor era una expectoración blancuzca, cuando uno tose y escupe, era blanco, que no tiene mayor molestia, sin fiebre, sino molestia, pues hay veces que ya aparece fiebre, el moco es verdoso, la expectoración es verdosa, eso significa ya que hay infección, que ese moco se ha infectado. Entonces hay que tomar antibióticos, ¿eh? Mira que en el asma no hay que tomar antibióticos, ni en el resfriado, ni en la gripe, pero si hay una complicación, porque a veces la gripe se complica con una irritación de los bronquios y esa se infecta con bacterias, que ya son diferentes, pues ya hay que tomar antibióticos. Y además la persona tiene, ya digo, no tiene irritación de garganta ni de ojos, pero si tiene este gargajeo en el pecho, con fiebre, con expectoración, pues hay que tomar antibióticos, que es el médico el encargado de decir cuál es el adecuado. Hay que saber la edad que tiene, si es diabético, si es hipertenso, si está tomando otro tipo de medicamento. Es decir, que un antibiótico nadie debe tomárselo por su cuenta. Y una vez que ya está diagnosticada la bronquitis, pues seguro decir, la bronquitis no tiene mayor repercusión. Hay personas que se asustan mucho cuando dicen, bronquitis. La bronquitis, hombre, es una enfermedad respiratoria más seria que resfriado, pero en fin, que se cura perfecto. Es moco en los bronquios por irritación. Ahora bien, cuando ya se infecta, cuando ya aparece fiebre, hay que tomar antibióticos, es un poquito más seria, no que sea nada. ¿Y por qué? Porque puede surgir una complicación que es la neumonía o la pulmonía, que siempre decís, tengo pulmonía o neumonía, es lo mismo.
Sería un paso más
elevado. Un paso más, y es cuando, además del bronquio, se infecta, aparece pus en el resto del pulmón. El pulmón, como sabemos, es como una esponja llena de boquetitos donde está el aire. Pues cuando estos boquetitos de esta esponja que hay en los pulmones se llena de pus, se llama neumonía o pulmonía. Es decir, es la irritación del bronquio, o directamente hay veces que aparece el pus en estas terminaciones, ¿no? Entonces eso es neumonía, cuando el pulmón se llena de pus. ¿Qué diferencia hay con la bronquitis? En la bronquitis, más que nada, hay mucho ruido, pero hay que a veces que la bronquitis puede estar asociada a neumonía, puede tener las dos cosas. Y puede tener una gripe con bronquitis y con neumonía, las tres cosas. Así que, entonces, si una persona tiene los ojos rojos, la garganta, el peso que le suena, la expectoración verdosa, y encima dolor en un costado, cuando la neumonía, una de las cosas típicas es que duele mucho un costado donde está la neumonía. ¿Por qué? Porque el pus irrita las terminaciones nerviosas que hay en el costado. Y entonces duele. Entonces, un dolor como si le hubieran dado una puñalada en el costado. Eso es indicativo de que puede haber una neumonía, que siempre es más grave. En fin, tampoco es que sea mortal, es decir, eso se puede curar sin tener que ir al hospital. El médico manda un antibiótico normalmente y se cura en una semana, así que tampoco. Eso se ve muy claro en la radiografía. Si va uno al médico, el médico sospecha un dolor en el costado, fiebre, pues, y molestia respiratoria, pues hace una radiografía. Y se ve la neumonía. Eso con un tratamiento de una pastilla diaria, muchas veces, de antibiótico, en una semana está curado. Uh-huh. Sin embargo, la radiografía a la semana no está limpia. Sino simple, eso tarda un tiempo en todos esos mocos en limpiarse. A lo mejor la radiografía sigue normalmente, pero al cabo de unas dos semanas ya la radiografía suele estar limpia. Si la persona es una persona anciana, diabética, o que tiene complicaciones, o que se ahoga mucho, pues ya hay que mandarla al hospital. Porque hay que hacer un seguimiento, o mandarle a lo mejor antibióticos por gotero, porque la neumonía puede extenderse y tener graves consecuencias en personas ancianas, diabéticas, o que son con defensas bajas. Si la persona tiene muy mal estado general, se encuentra mal, pues entonces el médico lo deriva, esta neumonía lo deriva al hospital para un mayor control, y si hay que hacer un tratamiento con antibiótico más intenso.
¿Y la diferencia con la pulmonía?
Es lo mismo. Neumonía y pulmonía es lo mismo. Lo que pasa es que a los médicos nos gusta ponerle nombres raros para que así la gente se asuste. No se asuste, sino que... No, sí, es broma.
Sería un sinónimo, ¿no?
Sí, un sinónimo. Por ejemplo, yo cuando doy los cursillos prematrimoniales, los métodos anticonceptivos, un día vamos a hablar de los métodos anticonceptivos porque hace tiempo que no hablamos y hay mucho despiste de esto, pues le pregunto en una de las encuestas, ¿qué es la vesícula seminal? Simplemente para saber el nivel de las personas que hacen el curso, porque si ya lo saben, no lo explico. Entonces, hay pocas personas que saben, por ejemplo, lo que es la vesícula seminal. Vesícula seminal es donde se almacena el hombre, produce semen continuamente las 24 horas del día. La mujer expulsa el óvulo una vez al mes. El hombre no, el hombre 24 horas, uno para. Pero claro, continuamente no está eyaculando las 24 horas del día, sino eso se va almacenando. ¿En dónde? En la vesícula seminal. Y bueno, y eso de vesícula significa bolsita. Pero los médicos le decimos vesícula. Así que es la manía que tenemos. Por ejemplo, la vesícula de la bilis, la bolsita de la bilis. Sí, eso me voy a referir, que los médicos, neumonía y pulmonía, tenemos manía de poner nombres griegos o latinos a la estructura de nuestro cuerpo.
¿Y la diferencia con el asma de la bronquitis?
Sí, en el asma no hay fiebre. en el asma no hay expectoración. Que si lo hay, ¿por qué? Porque lo único que hace el bronquio es contraerse y no deja pasar el aire. Mientras que la bronquitis hay expectoración, escupe, son escupos verdosos o blancos, con mucho ruido de moco cuando y no hay un alergeno. Pero puede estar asociado. Puede tener una persona asmática, sufrir una bronquitis. Entonces tiene las dos cosas. Tiene ruido en el pecho, expectoración, fiebre, que no tenía por qué tenerla, pero porque es que ese asmático ha cogido una bronquitis. Que el asmático también se puede con una bronquitis, como todo cristiano. Así que...
Sí, que la diferencia sería la bronquitis, más bien el tema de los microbios.
Exactamente, y los ruidos, la mucosidad en el pecho y la fiebre. Y también un mal estado general, a tener fiebre ya tiene dolor de hueso. El asmático, ¿no? El asmático es que se ahoga. Llega a la consulta, mire usted, que es que me ahogo, que no entra el aire. Pero no tiene dolor de hueso, no tiene fiebre. Hombre, que si la tiene es que tiene otra cosa además. Además del asma, tiene otra cosa. Pero normalmente el asmático solamente eso, que cuando llega la primavera, el otoño, o respira alguna sustancia, colonia, algún tipo de planta, por eso no está recomendado llevar flores a los hospitales. Se lleva mucho, hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque tú la llevas a una habitación, si vas directamente a la habitación de donde está, en una habitación individual, pues sí, pero si hay otro paciente allí que es alérgico a alguna de las flores que hay allí, o por el camino te encuentra paciente en los pasillos y va soltando, es decir, que le puede desencadenar un cuadro asmático a los demás, no a la, que tú, a la parturienta o a la persona que tú has visto, ¿no?
Sobre todo
por
en
esa habitación donde no haya otra persona.
Sobre todo en el ala dedicada a enfermedades respiratorias.
Pues claro, hay mucho cuidado. Las flores sí, son muy bonitas y eso, pero se puede llevar, ¿no? Pero hay que pedirle antes permiso al médico, ¿eh? Cada vez que se va, eso hablaremos un día, de cómo debe ser la visita al hospital. Cada vez que se lleve un peluche o cualquier cosita a un hospital, cualquier regalito, es conveniente con, sobre todo de este tipo. ¿Por qué? Porque un peluche también puede producir reacciones alérgicas en personas, porque los peluches almacenan mucho polvo, ¿eh? Los pelitos que llevan, ¿no? Y entonces, si hay un alérgico allí o algo, o persona, pues ya que está fastidiado por un motivo, encima le mete un desencadenante de alérgico, y los asmáticos son muy abundantes, ¿eh? Unos más intensidad, otros menos, ¿no? Pero es muy abundante.
Pues la verdad es que ha sido toda una lección de enfermedades respiratorias. Yo creo que todos hemos aprendido mucho sobre las diferencias entre esas distintas enfermedades, además muy comunes, ¿no? Así que nos ha servido todo esto, sin duda, para saber diferenciar entre las distintas enfermedades.
Sí. Juan Carlos, esto, bueno, ya tú quizás no sé si te lo he quitado de decírtelo. Todo esto que estamos hablando ahora lo pueden volver a escuchar a través de la página web.
De todas formas, antes de concluir y antes de recordarlo, una pregunta de un oyente en relación a dejar de fumar. Bueno, y en concreto, bueno, pues nos comenta que es un oyente que fuma poco, serían unos 4 cigarros al día. Este oyente se pregunta que aunque considera nocivo el tabaco, ¿qué perjuicio tiene para su salud este bajo consumo de tabaco?
4 cigarrillos al día no es mucho, es poco. Pero beneficio ninguno. Perjuicio lo tiene, no tanto como el que fuma 2 paquetes, pero cada vez que fuma sube la presión arterial, cada vez que fuma se está introduciendo muchas sustancias tóxicas en pequeñas cantidades, no es como el que fuma 1 paquete al día. Beneficio ninguno. Y realmente esta persona que fuma 4 cigarrillos, 5 al día o 6, realmente no tiene necesidad de fumar. Es decir, el verdaderamente fumador adicto, el que realmente necesita porque está enganchado, porque el tabaco, la nicotina es una droga, no puede estar con 4 cigarrillos al día. Esta persona seguro que fuma por hábito de gestual, de toma un cafelito, se echa el cigarrito, tiene algo en la mano, como el que tiene un llavero, echa el humo, se distrae con el humo, con el hecho de encender, de tenerlo algo en la mano sujetándolo, es una cosa, es gestual. Es decir, que no es realmente que lo necesite su cuerpo. O el fumador de verdad, es decir, el que es adicto, que se sube por las paredes cuando le falta, ese no fuma 4 cigarrillos al día, ese fuma bastante más.
Además que
yo le recomiendo que esos 4 cigarrillos son cigarrillos que le llamamos tontos, que son de costumbre, como el que tiene, ya digo, un llavero en la mano y juega con la monedita. Pero el llavero no hace daño. 4 cigarrillos no es mucho, pero le mete una serie de sustancias que con el tiempo, 4 cigarrillos no, pero al cabo de 10 días, ¿cuántos son?
Son 40.
Son 2 paquetes. Uh-huh. En 10 días son 2 paquetes. Es decir, en 10 días ha fumado 2 paquetes. Es decir, que en fin.
Sí, más que nada por la acumulación.
Sí,
¿no?
va acumulando y eso se va quedando ahí. En fin, que lo mejor es no fumar. Es decir, es que es muy poco, sí, pero. No, hombre, no lo mismo que 20 ni que 40, pero que no es bueno.
Uh-huh. Pues ahí está esa cuestión, por tanto, y además si fuma poco no tiene menos dificultades.
Para claro, eso lo deja fácilmente, eso que coja un llaverito, que coja cualquier cosita y se distrae igual.
Bueno, pues esa es la pregunta de un oyente, insistimos, esa posibilidad que tienen a través de los teléfonos de la radio, vía correo electrónico, en nuestras redes sociales. Si hoy al final no han podido, pues también a lo largo de la semana pueden dejarnos esas cuestiones que nosotros trasladaremos al doctor Antonio Rodríguez Carrión. Desde que nos llegue la trasladaremos para que el siguiente lunes pues la podamos abordar. Antonio, nos vamos a quedar aquí, como pues, siempre. Muchísimas gracias.
Pues nada, es recordarle eso, que si quieren volver a escuchar esto, porque han llegado tarde o porque ha habido ruido y no han podido escucharlo, o quieren volver a escucharlo para enterarse mejor, hay en Especialistas Ya, teclando simplemente en Google Especialistas Ya, pueden entrar en nuestra página web y podrán escucharlo de nuevo y además podrán bajarlo. Esto está escrito y pueden bajarlo e imprimirlo por si lo quieren leer o entregárselo a algún familiar o algo. O simplemente, o pueden la grabación pueden bajarla y grabarla y en un disco, en cinta y volverla a escuchar.
Pues hasta aquí nuestro espacio en el día de hoy. Antonio, como siempre, muchísimas gracias por habernos acompañado.
Hasta la próxima semana.